Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Inoportuno.
República Dominicana calificó de injusto un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la expulsión de migrantes.
Vivir en pandemia.
Sudáfrica entró en su cuarta ola impulsada por la variante Omicron.
Habla Dilma.
La expresidenta de Brasil afirmó que Jair Bolsonaro tiene una política de desprecio hacia América Latina.
Aislada.
La ONU excluyó a Corea del Norte de su ayuda humanitaria por segundo año consecutivo.
Acuerdo en Estados Unidos.
El Congreso evitó el cierre del gobierno.
Economía en Argentina.
El gobierno desmintió los rumores de un nuevo corralito encubierto. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cruce.
República Dominicana calificó de injusto e inoportuno un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la expulsión de migrantes.
El texto de la CID se refiere a la deportación de mujeres haitianas embarazadas o con hijos pequeños que se produce desde hace semanas.
Según las denuncias, el Estado lleva adelante operativos en los centros de salud de mayor asistencia de migrantes.
Uno de los casos más difundidos es el de una mujer que fue separada de su bebé apenas nacido. Situación negada por el gobierno de Luis Abinader.
El Ejecutivo alega que las madres llegan a República Dominicana a atenderse por la falta de servicios en su país, lo cual es rechazado por las organizaciones sociales.
En Órbita dialogó con Dierdicto Exilien, integrante de Reconocido, una organización conformada por dominicanos de ascendencia haitiana.
De acuerdo con Exilien, tras las denuncias, las deportaciones siguen existiendo, pero de forma más discreta.
Es totalmente falso lo que alega el gobierno. Las personas que vienen a tener hijos a República Dominicana no se quejan. Son personas pudientes que tienen dinero, pagan un vuelo, pagan un helicóptero, pagan pero son personas de la clase alta y media alta de Haití. Las personas que están siendo expulsadas de los hospitales son personas que tienen años viviendo en República Dominicana. ¿Me dejo entender? Son personas que ya tienen una vida, ya sea en los pateyes, en los barrios, que han trabajado ya, han estado trabajando un tiempo en el país. En la frontera ha visto un nivel mucho más alto de seguridad. Por tal razón, las personas no están cruzando la frontera para venir acá. Entonces, creo que es injusto lo que plantea el gobierno dominicano y no ha sido la realidad, no es la verdad del asunto. Ellos siempre han querido decir que se están haciendo cargo de los haitianos, pero las personas que están acudiendo a los centros de salud son personas que sus esposos, sus hijos trabajan para el gobierno dominicano, pagan un seguro, pagan impuestos y tienen como persona derecho a la salud.
Para la Cancillería, el fracaso de la comunidad internacional ante la crisis haitiana hace que República Dominicana deba suplir por sí sola los servicios del país vecino.
Y el Estado está alegando, yo no puedo seguir cargando con Haití, cuando no es así. Las personas que viven en República Dominicana producen para República Dominicana. Son los que cortan la caña, son los que trabajan la construcción, porque son los que hacen los trabajos bruscos. Si vas a la capital de la República Dominicana, te vas a encontrar en los edificios las personas que están allá arriba haciendo el empañete, haciendo una serie de cosas, son migrantes, porque el dominicano no se arriesga a ese tipo de trabajo.
A criterio del entrevistado, las deportaciones ilegales no son nuevas, pero ante cualquier crisis interna, el gobierno apela al tema de Haití para desviar la atención.
Es un tema que apasiona aquí y donde el sector nacionalista hace de las suyas, porque ese ha sido su discurso toda una vida, apuntó Exilien.
Por ejemplo, tenemos una situación sanitaria por todo lo del COVID. El Estado se ha visto endeudado. el sistema de salud no está respondiendo correctamente como debe de responder, como no han podido responder buscando una excusa. Pero no solo eso, están trabajando lo que es el presupuesto para el año próximo. Está por aprobarse un nuevo pacto fiscal. Y para distraer al pueblo, este es el tema, porque es un tema, vuelvo y te digo, que apasiona, como aquí se ha vendido que los haitianos son enemigos de República Dominicana, que los haitianos dominaron República Dominicana, vamos a decir, su independencia la pelearon contra Haití y República Dominicana. Se ha establecido como una especie de enemistad entre los dos pueblos, y la parte pobre, que no entiende, que no conoce la historia, se cree eso.
Escuchábamos a Dierdito Exilien, integrante de Reconocido, una organización conformada por dominicanos de ascendencia haitiana.
Cuidados.
Sudáfrica entró en su cuarta ola de COVID-19 impulsada por la variante Omicron.
Hay una curva ascendente mucho más pronunciada que la vista en las últimas tres olas, dijo el ministro de Sanidad, Joseph Patzla.
El jerarca aseguró que el país no está en una situación crítica en cuanto a la disponibilidad de camas en los hospitales.
Esta ocupación es de 1,9% y de 4,2% para las de unidades de cuidados intensivos.
En tanto, la tasa de reproducción del virus es más alta que en anteriores olas y cada persona infectará a más de una.
Los nuevos contagios se dispararon los últimos días en Sudáfrica, con una población de 1,58 millones de habitantes.
El jueves 2 se reportaron 11.535 nuevos casos registrados, un número superior a los 8.561 del miércoles, 4.373 del martes y 2.273 el lunes.
La variante Omicron se caracteriza por tener un alto número de mutaciones que podrían conllevar una mayor transmisibilidad.
La semana pasada, Sudáfrica informó de su primer caso con esta cepa, lo que generó fuertes restricciones de viajes a nivel mundial en contra del país.
Sin embargo, Omicron circulaba en Europa antes de que el país africano notificara a la OMS.
Los investigadores de Países Bajos habían registrado dos muestras de test positivas de la cepa recogidas el 19 y el 23 de noviembre.
Otra mirada.
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que el actual mandatario, Jair Bolsonaro, tiene una política de desprecio hacia el resto de América Latina.
Entrevistada por Sputnik, Rousseff agregó que el actual presidente es un fiel seguidor de los deseos de Estados Unidos en la región.
En el marco de la reunión del Grupo de Puebla en Ciudad de México, Dilma indicó a Sputnik que Bolsonaro desmontó toda la política independiente de Brasil.
Y agregó que se trata del peor presidente de Brasil, quien va a entregar un país destruido.
Ese señor fez continência para a bandeira norte-americana. Esse senhor tuvo uma posição contrária à América Latina, de desprecio por la América Latina. E ele também não deu importância a ações muito importantes de Brasil, como el BRICS, el G20, e toda a relação foi extremamente conturbada com a União Europeia, com também China e Rússia. E ele desmontou toda a política independente de Brasil, porque para Brasil era muito importante, durante nossos governos, uma postura independente, porém ao lado de alguns países, como China, Rússia e os BRICS.
Consultada sobre la situación de América Latina, la mandataria, entre 2011 y 2016, lamentó los problemas que atraviesa la región.
Y denunció como inadmisible que Estados Unidos utilice el dólar como contención de otras economías.
Y hay también otros problemas, como, por ejemplo, no es más admisible que los Estados Unidos utilice la fuerza del dólar como manera de contención de otras economías. Como, por exemplo, que fizeram 60 anos com Cuba. É um absurdo. Em meio da pandemia, fazer bloqueios à Venezuela não é uma política humanitária. Nós outros também não concordamos com todas as estratégias de golpe que ocorreu na América Latina, que são os golpes da chamada guerra híbrida, que ocorreram em Honduras com Zelaya. Em 2009, em 2012, com Lugo no Paraguai. em 2016 comigo em Brasil, em 2019 com o Evo na Bolívia e agora ameaçando Pedro Castillo.
Rousseff asimismo se refirió al rol de China y de Rusia en América Latina.
En ese sentido, el exmandatario opinó que sin dejar de ser soberanos, los países de Latinoamérica deberían acordar con Pekín y Moscú.
Aquí en América Latina, você encontra a China en varios proyectos de infraestructura, en varios procesos de relacionamento comercial, que no faz diferença en relación do mundo, es muy parecido con lo que ocurre no resto del mundo. E o Brasil passa a ter a China como o primeiro parceiro comercial, o primeiro investidor. Não é uma questão que alguém pode falar, não é assim, não. É assim. Então eu sempre digo o seguinte, nós temos de ser independentes e soberanos ao lado da China, ao lado de quem foi nossos parceiros nesse período, que foi a China, foi a Rússia. A Rússia está num processo similar.
Escuchávamos a la ex-presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Aislado.
Naciones Unidas excluyó a Corea del Norte de su plan anual de ayuda humanitaria por segundo año consecutivo.
A criterio del organismo, la razón responde al cierre de la frontera impuesto por Pyongyang a raíz de la pandemia.
Esta decisión ha impedido a la ONU realizar labores de supervisión y analizar la situación actual sanitaria en el país asiático.
El informe indica que Afganistán, Corea del Norte y Birmania se enfrentan a una fuerte inseguridad alimentaria que podría empeorar notablemente en 2022.
Según la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, Corea del Norte está entre los primeros 44 países que necesitan ayuda alimentaria externa.
Su informe resalta que esta nación no recibe productos agrícolas ni bienes humanitarios del exterior.
Esta situación se traduce en un aumento de la vulnerabilidad de la población a la inseguridad alimentaria, aclara el texto.
De acuerdo con la ONU, unos 274 millones de personas en 63 países necesitarán asistencia y protección humanitaria en el próximo año.
Esta cifra representa un aumento del 17% con respecto al año 2020.
Extensión.
El Congreso de Estados Unidos evitó el cierre del gobierno.
El Senado votó 69 contra 28 para extender el presupuesto hasta el 18 de febrero, una resolución que ya había sido avalada por la Cámara de Representantes.
Se aprobó finalmente un proyecto de ley de financiación provisional para mantener las agencias federales en funciones hasta 2022.
La resolución evita que millones de trabajadores públicos sean enviados a sus hogares sin recibir su sueldo en plena temporada de Navidad y fin de año.
Asimismo, se descarta que parques, museos y otras propiedades y servicios federales se vieran obligadas a cerrar.
El líder de la mayoría de la Cámara Alta, el demócrata Chuck Schumer, celebró la decisión tomada por los legisladores de su partido y del republicano.
Agradezco el resultado de la votación cuando estábamos al borde de un cierre evitable, innecesario y costoso, afirmó.
Además de la ley de presupuesto, los legisladores deberán acordar fondos presupuestales de defensa donde no hay consenso entre los partidos.
Otra urgencia es decidir antes del 15 de diciembre si se sube o se suspende el límite de endeudamiento del país para evitar el primer default soberano en su historia.
Posición en Argentina.
El gobierno desmintió los rumores de un nuevo corralito encubierto debido a la decisión de suspender la compra en cuotas de pasajes y servicios al extranjero.
Además, se determinó que las entidades bancarias no podrán tener billetes de divisa como instrumento financiero.
La medida coincidió con el 20 aniversario del corralito que limitó el acceso a los depósitos en dólares de los ahorristas y fue el inicio del crack financiero de 2001.
Sobre el tema, Sputnik entrevistó a Leandro Sicarelli, economista del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.
El entrevistado explicó que la nueva normativa, en términos netos, a los bancos no les cambia nada ni pone en riesgo a los depósitos.
Básicamente es una regulación que lo que le pone un límite a la dolarización de los bancos. Es eso básicamente lo que hace. Es decirle a los bancos que se pueden dolarizar hasta determinado porcentaje de su patrimonio. Entonces, si un banco tiene un patrimonio de, no sé, 100 millones de dólares, bueno, puede comprar hasta 30 millones de dólares para tener en su cartera. Eso básicamente, se le pone un límite sobre el patrimonio a la tenencia de dólares que el banco quiere tener para sí mismo. Lo que hace esta nueva regulación del Banco Central es decirle, básicamente, ese 30% que yo te permito tener dolarizado, lo vas a tener que dolarizar a través de algunos instrumentos. Bien, ahí básicamente son bonos y futuros de dólar. Eso es lo único que te permito. Lo que le está diciendo básicamente es no poder tener dólares cash, o sea, billetes. Esa esa tenencia de billetes estaba en el 4%. O sea, vos podés tener el 4% de tu patrimonio en billetes. Bueno, hoy es cero. Es eso básicamente lo que se cambió.
A comienzos de diciembre de 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa instauró la restricción al acceso a dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros.
El objetivo era frenar la salida de dinero del sistema bancario, que se inició a comienzos de ese año producto del pánico ante la creciente crisis económica.
En ese momento regía la convertibilidad, mediante el cual un peso se equiparaba a un dólar, pero los temores de devaluación provocaron una corrida bancaria.
El especialista recordó que en ese año había un esquema desregulado, el cual permitió llegar a esa situación, pero aseguró que hoy la situación es 100% distinta.
Lo del 2001 fue una situación en donde la gente quería los dólares y los bancos no tenían los dólares en billetes, los tenían en bonos del tesoro en dólares. Bonos del tesoro que se defaultearon, no se pagaron. Entonces cuando la gente fue a buscar los depósitos, el banco quiso vender los bonos para que le devuelvan los dólares y los bonos estaban defaulteados. Y entonces el banco se dio vuelta y le dijo al cliente, no tengo tus dólares porque con tus dólares lo invertí en unos bonos que no me los van a pagar. Ese fue el problema del corralito. Hoy es una situación 100% distinta, radicalmente distinta. Hoy es el otro extremo total. El sistema financiero tiene el 100% de los depósitos en dólares líquidos para devolver ya. Y eso es parte de todas las regulaciones macroprudenciales que se fueron haciendo y microprudenciales que se fueron haciendo con la salida de la crisis de convertibilidad, 2001, 2002, 2003. Esta medida, por ejemplo, de 2003, la puso para el GAI. Así que me imagino que la oposición no va a salir a decir nada porque es una medida que pusieron ellos. Y el gobierno que más cambios le hizo a la posición global neta en moneda extranjera, que es como se llama la regulación, fue el gobierno de Cambiemos.
Consultado sobre los hechos se pueden repetir para si Carel y Corralito fue consecuencia de la imprudencia del Estado y los bancos.
Asimismo destacó la liquidez que tiene el sistema bancario y financiero en la actualidad.
Vos tenías un esquema totalmente desregulado en ese momento. Y la realidad es que todos los depósitos en pesos eran perfectamente dolarizables. Entonces toda la gente tenía los depósitos que constituían en pesos, los pasaba a dólar. Con esos dólares o pesos, ¿qué hacía el banco? Compraba un instrumento en dólares, que era un bono del tesoro, básicamente. Pero compraba bonos al Estado. Entonces, ahí pasaban varias cosas. Primero que los bancos habían comprado deuda en dólares del tesoro. Y no solo deuda en dólares, sino que tenían un nivel de exposición muy alto. O sea, lo que más tenían los bancos era deuda pública. Y todas nominadas en dólares. Entonces, nada, después fue como un dominó. Cuando el Tesoro en 2001 declara el default, el primer perjudicado son los bancos. En realidad, los bancos son perjudicados con la plata de los ahorristas. Y naturalmente, en ese contexto de incertidumbre, la gente fue a retirar sus depósitos. Y no es la situación de hoy que los depósitos están. Cuando la gente fue a retirar los depósitos, los bancos habían invertido los 100 dólares de las personas y hoy tenían 20 dólares esos 100.
Era la palabra de Leandro Ciccarelli, economista del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Hasta aquí, En Órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.